Le saludamos desde la librería Café Ateneo, donde dentro de unos instantes el escritor palentino Asier Aparicio va a presentar al también escritor José Manuel de la Huerga, reciente premio de la crítica Castilla y León 2017, que va a presentar su libro Pasos en la Piedra, su última novela. Les dejamos ya con la presentación que Asier Aparicio va a hacer del escritor José Manuel de la Huerga.
Contar mucho, va a ser una muy breve intervención, pero sí me apetecía contaros un par de cosas. Bueno, iba a deciros que yo pertenezco al Ateneo de Palencia, este Ateneo refundado, pero también a Asier, con lo cual, bueno, este es un acto que nos apetecía mucho hacer. Además, es creo que el segundo o el tercer acto conjunto que hacemos con la librería que hace Ateneo, que, bueno, pues nos deja este sitio, yo creo que magnífico, donde podemos escuchar cosas de literatura y además pues tomar algo, ¿no? Agradecerles desde luego que hayan acudido hoy aquí en una tarde tan estupenda, con 22 grados, sol, la gente saliendo de vacaciones ya de Semana Santa, que yo creo que es una cosa que, bueno, hay que decir, agradecer también a Cobo y a Alberto que nos dejen la hacer este tipo de actos en la librería. Y simplemente mencionaros que, bueno, el Ateneo este que se ha refundado el día 10 de diciembre, o sea, hace escaso tres meses y muy poquito, tiene ahora mismo 16 secciones. Este es un acto de una de las secciones, que es la de literatura. Algunas de las 16 secciones quizás pues no funcionen, caigan, hemos hecho una apuesta, hemos pensado en esas secciones y otras surjan, ¿no? Si 10 socios, por ejemplo, 10 personas están muy interesadas, pueden hacer crear que se cree otra sección diferente a las que ahora existen. Me apetecía deciros que la idea de las secciones y la idea del Ateneo es más que un movimiento, solamente es que eso, porque la gente nos pregunta, ¿qué sois? ¿Esto del Ateneo qué es? ¿Qué sois? Y normalmente la respuesta es, pues una asociación cultural. Vale, pero yo creo que somos algo más, ¿no? Un poquitín más. Porque nuestra idea, yo creo que intentamos ser conscientes de ello, es que somos un grupo de personas que intentamos renunciar a la mirada sobre de nuestro rostro, al reflejo de nuestro rostro en las aguas, y tal esa mirada para volverlo un poco a la ciudad, para volverlo al resto de las personas, ¿no? Más ahora, en el inicio del siglo XXI, que es un momento de mucho individualismo, donde los movimientos de asociación, los movimientos colectivos, pues son difíciles, no salen, al poco tiempo caen. Esto es una apuesta un poco por esto, ¿no? Por dejarnos de mirar el ombligo y por olvidar un poco esta especie de narcisismo que yo creo que es imperante ahora mismo en todo el mundo, y hacer cosas, que es lo que son realmente las secciones. Las secciones son grupos de personas, grupos de ateneístas que han decidido juntarse, que tienen pasión por una parcela del saber, del conocimiento, de la cultura, en este caso la literatura, pero que tienen pasión por esa parcela del saber, pero que son conscientes de que no tienen el saber. Esto es muy importante, porque mucha gente nos dice, no me apunto a la Ateneo, no me apunto a la sección, porque no soy un experto, porque no conozco, porque no sé. No, precisamente lo hacemos con vocación de tener agujeros en este saber, no tenerlo. Pero desde luego tenemos mucha intención de juntarnos con esta pasión para hacer cosas para los demás. Esta es la idea. Cuando alguien se apunta a una sección, les decimos, no es solamente un taller, no es un sitio donde vas a disfrutar de actividades, que también, sino es un sitio donde uno se apunta porque en la medida de sus posibilidades puede o quiere trabajar para hacer cosas para los demás, ¿no? Esta es una de esas actividades, de hacer cosas para los demás, ¿no? Y olvidarnos un poco de este, insisto, de esta idea un poco del amor propio, que yo creo que es un poco a veces peligrosa y que no genera mucho lazo social, ¿no? Y poco más, deciros que yo también, yo no le había presentado, la voy a presentar a Asier, pero yo también la he leído y me parece, hoy es el día de los elogios, perdóname, José Manuel, no puedo decir otra cosa, pero me parece una novela estupenda, me parece una novela magnífica, me parece un acierto por parte de la editorial también publicar esta novela, que yo creo que además va creciendo, lo hablamos ahora, Asier, va creciendo poco a poco y llega un momento en que me parece que alcanza un altísimo nivel. Yo te decía ahora que teníamos cosas apuntadas en la novela. Esto es lo que nos hace comprar los libros. Y he sido incapaz, me regalaron hace cierto tiempo un ebook y no he podido con el ebook, porque el libro me permite abrirlo, apuntarlo, apuntar cosas, y bueno, aquí en esta novela hemos podido entresacar un montón de cosas que después podremos hablar más detenidamente. Yo creo que sin duda esta novela tiene muchas virtudes, pero había que presentar una novela, el último día esto lo apunté, que en la que se presenta o en la que aparece un personaje como es el ornitólogo, el pajarero, que detecta su enfermedad, lo dices, puso nombre a su enfermedad, y además da con la cura. Y la cura es andar un montón de kilómetros, acercarse a, yo creo que ya pasa la frontera, y llega a Portugal, porque la cura es tomarse un café con unas gotas, pero servidas por una hermosa dama, por una bella dama. Entonces me parece que un libro que recoge esto, pues evidentemente, y otras muchas cosas, porque le comentaba a Asier que la Semana Santa, que ahora está a punto de suceder en Valencia y en toda España, la Semana Santa es una excusa, al fin y al cabo, ¿no? Es una excusa para contar otras muchas cosas. Es, no sé quién decía que lo mejor de un libro no es el tema central, sino el acabar hablando de otras cosas, y entre ellos el alma, las pasiones de los hombres. Estas cosas están en este libro, ¿no? Y a mí me ha encantado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en torno a lo que yo he llamado, perdóname, en tus libros, las historias de los solitarios, ¿no? Las historias del pajarero, las historias del poeta mendicante, las historias de los más solitarios, que yo creo que ahí es donde tú realmente alcanzas un nivel muy alto. Bueno, nada más, que muchas gracias, que vamos a hacer más actividades, que llevamos ya, estamos a día 7 de abril, en 3 meses, creo que 17, 18 actos de las diferentes, o sea, que llevamos con mucho ritmo, quizá hay que bajar un poquitín más, y que esta nos apetecía especialmente presentar a José Manuel de la Huerga y Palos en la Piedra. Así que, Asier, bueno, y gracias Asier, y gracias a ti por venir, que se me olvidaba. Gracias a todos. Gracias. Me ha gustado mucho, ya lo comentaremos después.
Bueno, pues Enrique, seguro te estás guardando mucho que decir, pero luego habrá un diálogo, ¿no? Y es verdad, coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Cuando hemos hablado, Enrique y yo, sobre esta novela, yo creo que es un novelón, es una gran novela, ¿no? Pero ahora vamos a desentrañar, ¿no? Lo primero, pues presentaros un poquito, por si no le conocéis, a José Manuel de la Huerga, que aparte de muy buena persona, yo no he sido compañero de él en el instituto, pero sé de otros que sí, y te ponen muy bien, que eres un buen profesor, buen compañero. Bueno, estamos empezando a poner rojo. Y entonces, aparte de eso, que es mucho hoy en día ser un buen profesor, pues también es un gran literato, ¿no? Y bueno, os doy así 4 pinceladas de su vida. Está feo decir esto, pero nació en 1967, digo porque podéis calcular su edad. Vaya.
Este año hago 50.
Ya está.
Termina los
50. Caen los 50. Y además será dentro de... Hoy estamos a 7, dentro de 12 días.
Bueno. Empieza a escribir, bueno, no sé si pronto, pero ya hace tiempo, ¿no? No sé si es tu primera novela, por lo menos es la que aparece, la de Conjúrote, Triste Plutón.
Es una novela larga que... No, bueno, novela larga, la escribí con 22 años, uh-huh, en una noche de estas locas, y la presenté al premio de Castilla y León Joven, que tú seguramente conozcas, o a lo mejor no sé si tú llegaste o no, porque estas cosas de la Junta ya sabéis que amanecen y aparecen y desaparecen rápidamente. Sí, fue un momento bonito, un trampolín donde gente como Óscar Esquivias, que esta semana por fortuna pues... está muy en el candelero, no candelabro, de la literatura, con un magnífico premio de las letras de Castilla y León, pues empezamos todos, muchos buenos amigos de mi generación o de mi promoción, empezamos a publicar. Sí, es una novelita que tiene 20, 25 páginas.
Fechada en el 92, tengo ya aquí apuntado. Bueno, después ya, aunque tiene otros trabajos y también de poesía, y eso se va a notar, que ha hecho poesía, se va a notar mucho, ¿no? Su prosa es muy poética, ¿no? Pero bueno, yo aquí he apuntado pues aquellos que no siempre son los mejores, pero los premios, ¿no? Los que te ha recibido premio. Pues mira, este Cuaderno Azul en el 2000, Premio Ciudad de Móstoles, Leipzig sobre Leipzig, en 2005.
No hay uno que lo pronuncie bien. Joder, es que el autor tampoco lo pronuncia bien. Pero es que no podía ser otro título. Los alemanes lo pronuncian mucho mejor que yo. Es una ciudad donde vivió donde vivió mi músico de cabecera, que es Johann Sebastian Bach. Es una ciudad alemana y se pronuncia algo así como Leipzig. Entonces, Lo que yo quería en esa novela hablar, yo intento hablar de las diferentes, que es una cosa que luego es muy recurrente en muchas novelas mías posteriores, ¿no? Las diferentes veladuras o los diferentes estratos arqueológicos de una ciudad, ¿no? Y en esa ciudad, pues yo parto de Bach, pero luego encima coloco en torno a principios del siglo XX, 1914, a un Franz Kafka, jovencito, que va a buscar a un editor que le va a sacar sus primeros cuentos, ¿no? Y en esa ciudad luego, en el año 80 y tantos, pues la visito yo por motivos personales y la recorro durante unos días y estoy allí presente, ausente, con la caída del muro, y también percibo una serie de cambios en esa ciudad, y por eso al final es Leipzig sobre Leipzig. Pero vamos, es difícil de pronunciar, yo lo entiendo, pero no me salió otro título y yo creo que ese es el título que tiene que tener.
Bien, bien. Pues también premio Fray Luis de León, ¿no? Con esa novela, 2005. Después viene un libro que a mí me parece una delicia, que es Apuntes de Medicina Interna, de 2011, que recibiste el premio de narrativa Miguel Delibes. Yo sé, es el otro que te he leído, espero leer más de cosas tuyas, pero reconozco que ese me gustó, es una historia preciosa, ambientada en Cantabria, con la memoria de toda una familia, muy recomendable también, ¿no? Después tienes Solitarios, en el 2013, y de ahí, mira, eso no lo sabía, parece que una de las historias de Solitarios surgió lo de Pasos en la Piedra.
En Solitarios, en las dos, son dos novelas, Ultramarinos, el pez de oro, y Naipe de señoritas. En Ultramarinos, el pez de oro, es donde nace Barrio de Piedra. Barrio de Piedra, si me permites, para que el público... A mí siempre me gusta en las novelas dar algún elemento más, ¿no? Tengo la suerte de tener a un... No me gusta decir cuñado, porque estamos en un país donde
suena mal
mencionar cuñado, pero es que es así, es mi cuñado, sobre todo es un buen amigo y un tío fantástico, que es un especialista en pájaros. Si leéis la novela y terminéis de leerla, decís, hijo, este tío la que sabe de pájaros. No tengo ni idea de pájaros, pero tengo la suerte de tener a un cuñado que sabe de pájaros increíble, y que con él he ido dos o tres veces pues a un enclave del que luego podemos hablar, Castro Nuño, que para mí es un lugar paradisíaco. De madrugada a las 5 de la mañana y ver cantidad de pájaros y estar al lado de un naturalista, de un ornitólogo que te dice, mira una garza real, mira un tal, mira, nos hemos encontrado con un pequeño colirrojo tizón que no sé qué, pues, es un momento inenarrable. Bueno, pues además de ser un excelente ornitólogo, pues tuvo la santísima paciencia de que yo, con un plano hecho a lapicero malamente, pues él cogió todas esas ideas de una ciudad ideal, que es Barrio de Piedra, en final de los años 60, ¿no? Justo a punto de entrar en la transición, y transformarlo en un plano de esa ciudad que está junto a un río, que no se menciona el nombre del río, pero que todos sabéis qué río es, y no voy a decir el nombre. Barrio de Piedra es una pequeña ciudad de provincias, donde por cierto hay una calle mayor y hay unos cuatro cantones de los que luego podemos hablar, porque todas esas ciudades de provincias que a mí me encantan, como son Palencia, como es Zamora, aquí hay mucho de Zamora, como es también Valladolid, como es Toro, como es Medina de Río Seco, que están todas aquí metidas, ¿no? Con veladuras mezclándose unas sobre otras y como un palimpsesto, ¿no?, de diferentes planos, pues terminan confluyendo en esta ciudad ideal para mí, que es Barrio de Piedra. Una ciudad vetusta, dura, donde sin embargo hay pequeños apuntes de salida hacia algo nuevo y diferente. Y la salida hacia algo nuevo y diferente es lo que comentabas tú antes, es que alguno de los personajes dice, en el momento en que cruzábamos el puente de piedra y salíamos, nos encontrábamos con la naturaleza. Y es una novela llena de naturaleza. No sé por qué he terminado aquí, pero bueno, he terminado aquí.
Ya me ha comido toda la presentación. Bueno, a ver, sí, iba a decir eso, que de ahí surgió la idea de Pasos de Piedra. Pasos en la Piedra es del año pasado, 2016.
Veníamos
sí,
de
que era una historia de Solitarios,
de los dos personajes de Solitarios.
Y bueno, y hace poquillo también, ¿verdad? Hace un mes, ha sabido que te concedían el premio de la crítica de Castilla y León por esta novela. Muy merecido, yo creo que muy merecido.
Muchas gracias.
y lo vais a ver cuando la leáis, ¿no? Porque es verdad que es una novela, como decía Enrique, que te va metiendo y con unos toques de poesía muy muy preciosos, ¿no?
Voy a hacer un inciso.
Venga, hazle. Y ya está, ¿eh? Y ya está. Déjame hablar.
Es que si no se me olvida. Pasos en la piedra, Solitarios, que no está aquí, y Apuntes a mi fina que has mencionado, están las tres publicadas en la editorial Menos Cuarto. Es la mejor editorial de Castilla y León y de parte del extranjero. Y tengo la suerte de que los dos editores están aquí, y yo estoy convencido de ello, y que tengo la suerte de que, pues bueno, tú lo sabes muy bien, que haya una editorial que tenga una distribución magnífica a nivel nacional, incluso hacia Hispanoamérica, la proyección hacia Hispanoamérica, que cuide tanto y también a sus autores jóvenes o no tan jóvenes, pero que apuesten por nuevos autores, pues para mí ha sido increíble. Cuando le pasé el primer manuscrito, Apuntes en Medicina Interna, a José Ángel Zapatero en el 2010, y de repente un día, después de unos cuantos meses, porque los editores son todos muy pesados, ¿eh? Son todos unos plastas de miedo, y los escritores somos unos cagaprisas, me permitís las expresiones, y queremos que al día siguiente nos digan que me ha encantado, me parece la gran novela de mi vida y te la voy a sacar. Pues no, esto pasó muchos meses después. De repente en tu correo electrónico te encuentras un pequeño mensaje escueto, muy castellano, diciéndote: me interesa tu novela.
Así, tal cual, ya está.
Algo así, por ahí.
Un poco más entusiasta.
No creas que mucho más.
Vamos, que deja la literatura para los escritores, ¿no?
Me interesa, sí, exacto. Pues de repente te cambia hasta la manera de caminar por la calle, ¿no? Claro. Porque dices, bueno, he encontrado, tú sabes lo que es esto, ¿no? Un escritor escribe un texto, lo mete en una botellita.
Sí, a ver.
Porque vive en su isla desierta, lo lanza y de repente, muchos meses después, la botella, te llegan mensajes de que esa botella ha sido recibida. Eso es maravilloso, ¿no? Y además, editados de esta manera, yo soy un poco caprichoso y también, pues bueno, está Marco aquí, lo sabe, el Solitarios, le di unos dolores de cabeza increíbles porque Solitarios es una novela donde juego también con los juegos de solitarios, ¿no? Entonces yo quería que en cada capítulo pues aparecieran las cartas, unas cartas que no son el naipe de Heraclio Fournier, sino que son unas cartas que yo me he inventado, no hay un rey de oro, sino que hay una reina de oros y tal. Entonces tuvo la santísima paciencia de ir buscando las cartitas y es una delicia en la edición. Entonces, pues bueno, me llena de orgullo y satisfacción contar que estamos en Palencia y además es la primera presentación que hacemos de la novela con el premio de la crítica y estoy encantado de que sea en Palencia. Me parece una coincidencia preciosa.
Y a las puertas de Semana Santa y casi 40 años después de, ¿no?, de lo que sucede aquí, porque dentro de poco es el 40 aniversario de este hecho, ¿no?, de lo que cuentas en la novela.
Exactamente.
Bueno, pues empiezo un poquito sin hacer spoilers, ¿no?, pero un poco a contaros de qué va y después un poco mis impresiones sobre esta novela, y también aprovechando que estudié un poquito de teología, pues también compartir contigo pues lo mucho que me ha gustado también a ese nivel la novela, ¿no?, a nivel teológico. Bueno, estamos en la Semana Santa de 1977, como os digo, hace 40 años, en un pueblo imaginario, nos lo ha dicho, ¿no?, Barrio de Piedra, que es una mezcla, tú lo has dicho muy bien, entre Zamora, Toro, Río Seco, Valladolid, un poquito de Palencia, ¿verdad? Pero es fabuloso porque te acabas creyendo que existe, ¿no? Te acabas creyendo que existe. Germán, que es el hijo del gobernador civil, pues, y su amigo alemán Peter, regresan a casa para hacer un documental sobre la Semana Santa en Castilla. En realidad, se dispersan tras la muerte violenta de una camarada en Madrid, Violeta, y digamos que piden unos días de dispersión. Estamos en el 77, ha muerto Franco, pero está ahí la cosa, ¿no? A ver qué pasa con los partidos políticos, qué pasa con la transición, ¿no? Todavía hay mucho, digamos, mucho mal ambiente, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Ellos intentan un poco poner tierra de por medio, se van al pueblo, ¿no? Y ya en la página 19 empieza a aparecer, o se avisa, del contraste que va a suponer esta vuelta al pueblo, ¿no? Entre lo que ellos traen en su cabeza y lo que está ocurriendo en España y ese pueblo de Castilla donde parece que el mundo no ha cambiado. Y además no solo eso, sino que parece que nunca va a cambiar. Y yo diría que sigue sin cambiar. Es decir, que es el alma de Castilla que ahí está, ¿no? y ya desde el principio pues aparecen esos, ese contraste, ¿no? Os leo una frase, ¿verdad? En la página 19 dice: Peter ni se lo figuraba, a pesar de las advertencias, pero el viaje iba a resultar una inmersión en el pasado del país 40 o 100 años. Que como veis, no dice 40 o 50 años, dice 40 o 100 años. Que viene a decir, es que esto, por mucho tiempo que pase, el alma de Castilla está ahí, ¿no? Bueno, y es a partir de ese momento que también al lector nos pone un poco en tesitura de lo que vamos a encontrar cuando va desplegando, ¿no?, todo su arte a la hora de describir personajes, de describir ambientes, de hacernos un collage de lo que es esa ciudad imaginaria, pero que todos reconocemos de alguna manera en nuestros pueblos de Castilla, en nuestras ciudades. Y es ahí donde se da una especie de convivencia, es una estampa, ¿no?, de lo que era la transición, ¿no?, y de lo que sigue siendo a veces España todavía, ¿no?, lo viejo y lo nuevo, en convivencia no siempre fácil. Fijaros, en el año 77 y justo esas fechas, bien elegido, ¿verdad?, porque aprovechan para legalizar el Partido Comunista, ¿verdad?, ya que estamos todos con los pasos y con las procesiones de Semana Santa, digamos que es el momento en que dice, vamos a dar paso a la democracia, ¿no? Entonces es una Pascua especial, Pascua significa paso, ¿no? Pues la Pascua del 77 es un paso a la democracia, ¿no?, en este país. Y todo eso aparece ahí, ¿no? La convivencia entre lo viejo y lo nuevo, lo inamovible, que todavía sigue siéndolo en muchos casos, ¿no?, de nuestra Castilla frente a los aires exteriores. Sin embargo, tengo ya que apuntar, y así me lo pareció, no es una lucha entre el bien y el mal en ningún momento, para nada, no es maniquea la novela. No es tampoco una lucha entre lo nuevo y lo viejo, como que lo nuevo es mejor y lo viejo no. Tampoco siquiera es una lucha entre la dictadura y la democracia, a pesar de las circunstancias, ¿no? Se ve claramente en esta novela que hay partes del alma castellana y española, como bien recogieron ya los poetas y escritores del 98, que perduran, ¿no?, y que fueron secuestradas por el régimen de Franco, por ejemplo, el sentimiento profundo por la pasión, por las procesiones, fueron secuestradas por el régimen y sin embargo perduran como algo que no es arcaico y que no tienen por qué reñir con los tiempos democráticos. De hecho, así ha sido. Es decir, no tiene nada que ver esa manera de celebrar nuestra, la Semana Santa, con que si había democracia no había democracia. Lo que pasa es que luego también eso aparece en la novela, como a veces ese sentimiento religioso pues se llena de símbolos políticos, da pie a que haya rencillas, etcétera, ¿no? Pero es ese digamos, esa estampa también hecha que todavía perdura en este país, de mezclar lo político, lo religioso, de hacernos todos un cacao en la cabeza y parece que no salimos del laberinto, ¿no? Bueno, pero junto a ese alma perdurable, a vaivenes políticos, hay otras señas más espurias que se adhieren al alma como si fueran de ella sin serlo, que son las ideologías políticas, ¿no? Aquí es donde se descubre el auténtico significado en medio de todo esto, y ahí es donde yo creo, ya os digo, como teólogo, el gran acierto de esta novela, para mí, tiene muchísimos más aciertos, ¿no? Se ve el significado verdadero de la religión cristiana y de la Semana Santa, al margen de la manera impuesta por el régimen y la tradición de presentarla. Es decir, que estamos ante un cuadro, una novela muy, muy trabajada sobre el alma de Castilla en su fiesta más austera y profunda, y que nunca torna tanto a su pasado como en la Semana Santa. Así es, ¿no? Se trata de un cuadro de Castilla, sí, pero también un cuadro de la España en general, y de la España todavía vigente, como os decía, porque las posiciones parecen tomadas, las alianzas político-religiosas, y se puede decir que en este país cambian las instituciones, pero no tanto las personas. Es un país en el que seguimos siendo, y esto yo creo que a veces hay que distinguirlo, en España somos así, seguimos siendo tan religiosos, en el sentido amplio, como anticlericales. Esa es nuestra seña, ¿no? Somos tan religiosos como anticlericales, porque es verdad que contra la Iglesia está mucha gente, contra la religión, no sé qué, pero en el fondo tenemos un sentimiento religioso todos que nos morimos. Y es así, somos españoles, quizás que son siglos de historia, ¿no? Y esto me lleva al centro de tu obra, ¿no?, al menos desde el punto de vista teológico, que me resulta, pues por mi formación, el más cercano. Me lleva a tu tesis, y no es una novela de tesis, ¿vale? Es una novela de fluir personajes, es una novela muy poética, pero también tiene su tesis, ¿no? Y me lleva a tu tesis, que tantas veces decías en las entrevistas por entonces, ¿no?, el año pasado, cuando, de que Cristo es patrimonio de la humanidad. Y estoy totalmente de acuerdo. Somos estúpidos en este país cuando ponemos a Cristo para unos pocos. Y tú eso lo representas muy bien. La pasión de Cristo es la pasión de la gente. Es la pasión que viven esos solitarios, de alguna manera, ¿no? Cada uno en su... Entonces, yo creo que en eso aciertas en tocar el lado humano de lo que supone la pasión de Jesucristo, ¿no? Lo comparto totalmente contigo. Y también me lleva a denunciar los dos extremos, ¿no? la ignorancia de no saber nada sobre el cristianismo, de querer excluir con odio todas sus manifestaciones o despreciarlas, que creo que es un gravísimo error, porque forman parte de nosotros. Tanto como lo contrario, que es la banalización y la fanatización de sus contenidos, convirtiendo el rostro humano de Cristo, con su muerte y resurrección, en bandera de un cristianismo rancio, de tradición y de régimen, que es capaz de llorar ante una imagen de Cristo crucificado y en cambio tiene al de al lado que lo está pasando mal y se la trae al fresco. Que esto también ocurre, ¿no? Entonces yo creo que has sabido dar en el punto de lo que de verdad significa la pasión de Cristo, ¿no? En los personajes, en la humanidad. Yo creo que ni unos ni otros han entendido nada, y tú, José Manuel, dejas claro en esta novela que el rostro de Cristo que paseamos por las calles estos días no pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Porque no es creyente, sino humano. Humano. Así sí que tiene sentido la Semana Santa, y tiene sentido que el padre Alas, por ejemplo, fabuloso, fabuloso el padre Alas, un personaje de la novela que representa muy bien el Concilio Vaticano II, esa iglesia abierta, ¿no? Pues que el padre Alas y el imaginero Tapias, que es ateo, se encuentren y se fundan a pesar de hallarse en las antípodas ideológicas, por lo menos aparentemente, ¿no? Y os reseño una frase preciosa en la página 330, dice: es increíble, le dice el padre Alas, ¿no?, al imaginero, es increíble que un pedazo de ateo como tú haya sido capaz de entender mejor que muchos sesudos teólogos la resurrección de la carne. Pues eso. Eso es, ¿no? Y mira, solo por eso, y ahora voy a decir más valores, ¿eh?, pero solo por eso me encantó leer la novela, ¿vale? Bueno, y para resumir, y aquí vienen, pues, digamos, las tres grandes baterías que yo veo en tu novela, ¿no?, los tres grandes valores. Por un lado, es una novela elaboradísima donde haces un fantástico tejido social de costumbres, de personas, del ambiente, de un pueblo castellano, ¿no?, y del alma castellana. Dos, es una fantástica reflexión humana y teológica sobre los misterios de la Semana Santa. También una reflexión política sobre nuestra España estancada en los prejuicios. Y tres, es una novela fantásticamente estructurada porque lo vas marcando los hitos, las procesiones diferentes, es decir, no hay capítulos, los capítulos y los apartados de esta novela son las diferentes procesiones, empiezas miércoles santo, jueves santo, viernes santo, ¿no? Muy bien estructurada. Y también en el estilo, en el uso preciso de las palabras, que parecen muy bien medidas, ¿no?, lo que quieres decir en cada momento, y en el significado, y aquí es donde coincido totalmente con Enrique, el significado poético de tu lenguaje. Por ejemplo, pues en la historia de búsqueda del pajarero, ¿no?, ahí hay poesía pura, ¿no?, o en la historia de amor entre Juan y Asma, entre el novicio y la criada. O también, por ejemplo, en la apartada vida del poeta Pino, en medio de la isla, de ese río que todos conocemos y que no queremos mencionar, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que estáis ante una gran novela en la que se tejen muchas historias muy poéticamente y de manera magistral. Y ahora, pues si te parece, José Manuel, me encantaría leer un cachito, ¿vale?
Encantado.
Con tu permiso.
Sí, sí.
De, pues, un texto que a mí me ha gustado mucho, ¿sí?, porque yo soy de la escuela de Enrique. Yo me gusta el papel por eso, porque los libros les subrayo, les señalo. Y entonces, bueno, yo creo que para eso son. Y eso no te lo da el ebook, ¿verdad? Bueno, pues aquí, entre muchas marcas que he hecho, pues hay una que voy a leeros ahora que a mí me parece, pues, muy bien contada, ¿no? Fijaos, sobre la frase de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, el silencio de Dios, que tantas veces nos lleva al ateísmo y a no creer en Dios, ¿no? A mí también, a todos, ¿verdad? Y ante este silencio nos quedamos sin argumento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo el hilo de voz de Jesús. Elí, Elí, lema sabactani. Ahí toca una frontera del misterio que no hemos conseguido atravesar. Uno de esos problemas matemáticos a los que los sabios se enfrentan y rellenan pizarras y sueñan y se despiertan sobresaltados. Y dicen, sí, lo tengo. Y van corriendo a tomar nota y... No, no, falsa alarma. Vuelta a empezar. Soy de los que piensa que el silencio de Dios es un problema. Y como tal, existe una solución escondida, y alguna vez alguien, no sé dónde ni cuándo, tendrá que desvelárnosla. Quizá Dios no esté en nuestra reducida cosmovisión para generar hijos, ni tampoco, por tanto, para devorarlos. Esté para otro fin. Y en consecuencia, en la escena del trance final, Jesús, con todo el derecho del mundo, no estaba echándole en cara a su aba, a su pasividad, sino rebelándose. Ahora mismo no tengo hueco para tu amor. Soy pura rebeldía contra tu voluntad caprichosa. Entonces Dios carraspeará, replegará su manto, se mesará la barba y nos responderá. ¿Y qué consuelo si no puedo ofrecer a todas mis criaturas cuando se den de cabezazos con el argumento definitivo? Si por lo menos notan que una parte de mí, mi hijo, lo pongo en el tablero y apuesto todo a un solo movimiento, arriesgado, racionalmente imposible, probablemente inútil, ¿acaso no me echen en cara la falta de sentido en todo este gran montaje de la historia? Pero hasta yo mismo dudo. Estamos todos, Dios incluido, en el mismo barco, a la deriva. Todo esto lo pienso algunos días. Otros me quedo mirando al poeta Pino, el del río. Y entiendo que en este estado de abandono, en el fluir del río, hay otra respuesta. No necesitamos explicar ni el dolor ni la muerte, porque son parte de la vida. No existe justicia superior que castigue o mitigue verdad tan simple. No somos seres para después de la muerte, con premio o castigo incorporados. Solo ser para la vida. Y en nuestro camino nos envolvemos en cuanto haya de ella, incluido eso que lleva inherente, la semilla de socavamiento, sin resistencia, con aceptación. Jesús morirá con esta intuición, una duda que le conferirá categoría de hombre. Es uno de los míos, pensaré, murió con preguntas. Y ese tesoro de dudas es su legado. Fijaos qué precioso, yo quiero un Jesucristo así también. Gracias, José Manuel.
Me gusta siempre jugar las cartas sin hacer trampas, así que desvelo mis cartas. No soy creyente, así que eso vaya por delante. Soy de formación cristiana, muy cristiana, de familia muy cristiana. Estuve bastantes años en un seminario, en el seminario de Valladolid, durante 4 años. Participé hasta los 19 años en grupos cristianos muy cercanos a la teología de la liberación, los misioneros de la Consolata en Valladolid, que me dieron muy buena formación. Los curas y teólogos del seminario me dieron una formación, como veis aquí, pues muy abierta, muy cercana al Concilio Vaticano II, muy cercana también en algunos casos a la teología de la liberación. Pero ya a los 19 años tomé una decisión. Además, el mismo día que hacía 19 años coincidía que yo estaba con los misioneros de la Consolata participando en una Pascua juvenil en un pueblo de la provincia de Valladolid que se llama Pollos. Uh-huh. Y yo dije, bien, me gusta toda esta historia y tal, pero para mí Dios es un silencio, Dios es una incógnita, y no me por el momento no me interesa responderla, y bueno, voy a continuar y a caminar por mi vida si con esa duda, tranquilamente, sin ningún tipo de empacho, así como otras personas pues convivís con vuestro lado de duda y vuestro lado de creencia. Pues bueno, yo convivo tranquilamente con mi lado de duda. Dicho esto, pues bueno, la novela es una novela que también intenta recoger un momento histórico, como ha dicho muy bien Asier, y también ha comentado antes, perdón, Enrique, como antes ha comentado Enrique, un momento histórico fundamental. Yo creo que probablemente el 9 de abril del año 1977, al decir de algunos historiadores, pues da paso definitivamente a la democracia, ¿no? Faltaba eso, faltaba algo capital, ¿no? Y era que en un gesto sin precedentes se reconciliara la España republicana, la España del comunismo, con la España de los rojos, con la España nacional católica, ¿no? Y en ese momento, pues Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, muy inteligentemente por ambas partes, venían ya, dicen, pues bueno, en algunos reportajes que seguro que podéis ver y en algunos libros sobre la transición, llevaban ya meses reuniéndose clandestinamente y buscando el mejor momento para legalizar el Partido Comunista. Y el mejor momento fue el próximo día 9. Era Sábado Santo. Los historiadores lo han llamado el Sábado Santo Rojo. Cuando toda España estábamos, yo tenía 10 años, yo también estaba. Ahora os cuento, y eso es una de las preguntas que me gusta hacer siempre luego a los lectores. ¿Qué estabas haciendo tú el día 9 de abril del año 1977? ¿Dónde estabas? Bueno, pues digo, en ese momento, ¿no? Aprovechando que media España está de vacaciones, media España, la otra media está de desfiles profesionales, pues se legaliza el Partido Comunista. Piensan, quieren, desean que eso sea un bálsamo, ¿no? Porque había mucho ruido de sables, como sabéis que se dice cuando, pues, tenían miedo de que hubiera un golpe de Estado, de que una facción importante del ejército, que estaba muy descontenta con este hombre, con Adolfo Suárez, y el tema de ETA también estaba ahí muy metido y tal, pues de repente se pensaban que estaban llevando a España hacia el barranco, ¿no?, y hacia la destrucción absoluta y demás. Bueno, pues hubo suerte y no pasó nada, y el lunes siguiente no pasó nada, y el martes siguiente tampoco, ni el miércoles, y así sucesivamente, por suerte. Pues bueno, aunque luego vino el golpe de Estado de Tejero, pero eso es casi como una anécdota, ¿no? Por suerte, una anécdota, que fue porque fue incruento, no hubo derramamiento de sangre, no así en los miles de muertos que hubo durante la Guerra Civil, y que también en la novela aparece el tema de los desaparecidos en la guerra y los no enterrados dignamente, la memoria histórica de todos esos, que yo creo que también habría que recuperar. Y yo intento humildemente, pues en la novela, en algún apartado, dejar constancia de ello. Bueno, no sé muy bien por dónde más tirar, sobre todo porque, bueno, hoy es un día muy especial, ¿no? Es Viernes de Dolores. Yo acostumbro, cuando estoy en Valladolid, no es Viernes de Dolores, pero sí, cuando era niño iba con mi padre, con mi madre, a una procesión, y luego con mis hijos les he llevado también a esta procesión del Viernes de Dolores y la del Sábado de Gloria, que es mañana también. Y me gusta mucho la Semana Santa por lo que tiene de experiencia colectiva, de experiencia de transformación, individual dentro de lo colectivo, ¿no? Digamos que yo creo que tiene mucho que ver también con los carnavales, ¿no? ¿Por qué digo con esto, con los carnavales? Pues porque, bueno, en el alma castellana tan seria, tan austera y demás, ¿no?, y en esa época, en la época de Franco, donde estaba prohibida cualquier tipo de manifestación, no dejaba de tener también su encanto teatral, ¿no? El transformarse dentro de un personaje. No tienes que ser un magnífico actor, porque lo único que tienes que hacer es ponerte en la fila, desfilar, ponerte un capuchón y demás, ¿no? Pero de alguna manera las personas se transforman, cambian, se interiorizan. También las personas solemos pensar en ¿dónde estábamos nosotros el año pasado, el anterior? ¿Dónde estaban nuestros seres queridos en ese momento? Yo he visto en Semanas Santas pues muy hermosas. Por ejemplo, recuerdo el año pasado, en el Viernes Santo, estuve en Medina de Rioseco, una Semana Santa que os recomiendo porque tiene muchísimo sabor terruñero, ¿no? Tiene mucha fuerza dentro de la energía colectiva, ¿no? Y yo recuerdo que estar el Viernes Santo en la Plaza del Corro esperando la salida de los Pasos Grandes, los que ellos llaman la Escalera y el Longinos, y ver a un grupo de personas que estaban juntas llorando todas, ¿no? Y entonces rápidamente piensas, se les ha muerto alguien, ¿no?, durante este año, y están recordando a esa persona que no está ahí, ¿no? Ese es el momento también un poco de la Semana Santa que me interesa, ¿no? La memoria colectiva, la memoria del grupo, la memoria también de los perdedores, ¿no? La memoria de los que no están. Todo eso yo lo he intentado plasmar en la novela. Claro, la novela, por mucho que a mí me guste la Semana Santa, no podría ser una novela de 300 y pico páginas con las 70 y pico que quitamos, ¿no? Podía haber sido mucho mayor, ¿no? Si llega a ser solo de Semana Santa, por mucha pasión que yo le ponga a la Semana Santa y por mucho que me guste toda su dimensión teatral y escenográfica y demás, por mucho que me guste, no. Entonces necesitaba algo más. Y lo que necesitaba, pues son lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Los diferentes ángulos desde los que mirar la Semana Santa, ¿no? Desde un teólogo que ha sido condenado a silencio, ¿no?, castigado a silencio por tener unos pensamientos teológicos un poco fuera de lo normal, desde un pajarero que va buscando el pájaro solitario, un pájaro singular, si me permites, el Carduelis Lozania. Luego sí, le traigo Carduelis Lozania, te voy a contar la historia de Carduelis Lozania, por favor. Sí, os lo enseño, pues lo pongo por aquí. Luego,
es que ahí no lo vemos. Como tiene, te tapamos el Ateneo.
Espera,
si
puedo.
Si no lo sujeto yo.
Sí, es un pinzón vulgar. Es un pinzón vulgar, pero bueno, esto tiene su historia. Es el pajarero es un es un amante de la naturaleza desde niño. Ahora podemos leer un poco la historia. Siempre me gusta leer un poco y a lo mejor leemos el comienzo de la historia del pajarero.
Vale.
A lo mejor se queda así.
Sí. No sé yo.
Bueno.
Sí. ¿En las gafas? Aquí. Ay, le ven bien.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues decía que la novela necesitaba ser contada desde muchos puntos de vista diferentes, ¿no? La historia del pajarero que está buscando un pájaro singular que él cree que solo canta, un endemismo en la ribera de este río que no se puede mencionar.
Luego que él canta, a ver si saben cuál.
A ver qué río singular de Castilla y León puede ser, no sabemos. Hay también un imaginero, hay un músico, hay un poeta solitario que ha recorrido el mundo y que regresa otra vez a Barrio de Piedra y decide vivir a la manera pues de los anacoretas zen, ¿no? Y que también escribe haikus, ¿no? Intentado ahí escribir hasta haikus, no sé yo cómo me habrán salido. Alguien que ha leído la novela con mucha atención descubrió algo que yo no había descubierto. Hay veces que los escritores escribes una novela y no descubres hasta que alguien te dice: ¿te has dado cuenta de que todos los personajes solitarios son célibes? Digo, pues no me había dado cuenta, son todos célibes, ¿no? Pero todos intentan estar alrededor de un hecho singular, ¿no? Y el hecho singular es el nacimiento de una pasión, y no es la pasión de Cristo, sino la pasión del amor fresco, inaugural, paradisiaco de dos jóvenes. Juan, es un postulante de una pequeña comunidad donde el padre Alas es el responsable un poco de esa comunidad, una comunidad muy singular también, muy particular, que viven al otro lado del río, y una chica marroquí que viene, se mete dentro de un camión de feriantes, ¿no? Y va por las diferentes ferias y aparece allí, y hay una relación volcánica, apasionada. Yo me basé en la lectura del Cantar de los Cantares de San Juan de la Cruz para intentar recrear un poco esa pasión paradisíaca inaugural de dos jóvenes, y también es una pasión, ¿no? De dos jóvenes que se encuentran en el amor por primera vez, ¿no? Y por eso los textos estos. Si queréis, y ya, pues si alguien quiere preguntar, leo dos textos pequeñitos, porque a mí siempre me gusta leer textos. Yo creo que, bueno, pues el libro tiene que ser el que presida la reunión, ¿no? Entonces, si me permitís, leo dos textos, y muy pequeños, y pues bueno, pues si tenéis alguna cuestión. Sí, me gusta leer sobre todo el comienzo del personaje del pajarero, ¿no?
El ornitólogo,
efectivamente, que tú también lo tienes marcado aquí, por lo que veo. El que anda buscando a este endemismo en la ribera. La imagen de Antonio Lozano, el pajarero, regresando cada atardecer a la ciudad, formaba parte también de los monumentos vivos de barrio. Con el macuto al hombro, por el puente de piedra, Germán no sabría decir si abatido o ausente. Pero por ahí estaba regresando, y esperarlo y verlo era otra prueba más de que a una fisonomía de piedra y agua se le amoldaba bien la de algunos ejemplares singulares de carne y hueso. Desde el mirador de Troncoso, el alemán abrió el diafragma y acercó el zoom cuanto pudo para conseguir una secuencia de fotos de la entrada del profesor. A Germán nunca le había dado clase, acaso por eso siempre le había parecido un hombre viejo a punto de jubilación. En la memoria de cualquier oriundo de Barrio de Piedra, el pelo blanco y denso del pajarero, sus gafas de cristales gruesos, sus ropas de color crema de camuflaje y su macuto eran obligados en la descripción del catedrático de biología. Germán sabía de sus singularidades, por no decir excentricidades, por lo que contaban amigos, conocidos y la gente en general. Hacemos un flashback a la infancia del pajarero, a la tarde de verano en que, siendo niño, pues tiene el encuentro con el primer pájaro, que es una garza real en la ribera. Un atardecer de verano, cuando otros niños se bañaban en la aceña cercana de Cabañales, Antonio se sentó callado, apoyado en el tronco de aquel sauce. Entre las melenas de hojas acertó a atisbar una garza gris en la otra orilla. salía de entre la vegetación y se quedaba petrificada hasta que lanzaba el pico veloz sobre un cangrejo o una rana. La estuvo observando un tiempo indeterminado, una pequeña eternidad en la memoria infantil, hasta que un chasquido de ramas espantó al animal timidísimo. Levantó entonces un vuelo poco grácil que tardó en remontar a la altura. Su cuello recogido, las tres plumas blancas largas de su mechón, su envergadura de animal pesado que, sin embargo, una vez en el aire, se aligeró, le resultó lo más maravilloso que había podido descubrir en un verano, que se podía descubrir en un verano. Bueno, pues ahí tenéis también otra perspectiva de estos días, ¿no? Él está, es un niño que descubre en ese paraíso de la naturaleza, ¿no?, el, lo que va a ser la, el motor de su vida, su pasión, que van a ser los animales, los pájaros en particular. Y bueno, por leer también un, ya que has comentado que es un texto muy poético, por leeros un poco alguno de los textos en torno a la pasión de estos dos jóvenes, y luego, si queréis, pues abrimos el diálogo con vosotros. Por ejemplo, bueno, la novela está estructurada, como ha dicho Asier, en cinco días, ¿no? Y cada uno de esos días, pues, con los diferentes momentos de la pasión de Cristo, ¿no? Si yo digo jueves, pues todo el mundo pensamos en cena, prendimiento, flagelación, coronación; viernes, camino, elevación, descendimiento; sábado, desierto, vigilia; domingo, encuentro, ¿no? Son los diferentes momentos de la pasión. Pero esta pasión de Cristo está contrapunteada, si me permitís el verbo, con la pasión de estos dos jóvenes. Entonces, también hay una cena, también hay un prendimiento, también hay una flagelación, una coronación en el amor de estos jóvenes. Os voy a leer la coronación en el amor de estos dos jóvenes, ¿no? La flor del rosal silvestre huele a tu cuello cuando retozamos en la hierba. Trenzaré una corona con las flores menudas de la orilla y te coronaré. Tu desnudez se esconderá en la espesura y nadie alcanzará a distinguir nuestros abrazos. Tronco de árboles tu talle que cimbrea, y tus brazos, ramas que acogen el nido de los pájaros. Como coronas, tejidos de ramas y penachos son los nidos donde nuestro amor pondrá su cima. Disfrazados entre los juncos, ¿quién nos señalará? Túmbate, amor, cubriré tus cumbres con los pétalos. Corolas sean coronas en el monte del amor. Durmamos al abrigo de las hojas o en las cuevas del vino que me embriaga. O no, que amor urge, salgamos al claro entre los árboles. La nieve cae. ¿Cómo se coronará el amor bajo los copos? Es que está nevando, está empezando a nevar, ¿no? Entonces, os leo el comienzo de la nevada porque a mí me gusta, ¿no? La naturaleza también tiene muchísima presencia en esta novela, ¿no? Ya sabéis que el plenilunio de primavera, pues nos trae, todo el mundo lo comenta, ¿no? ¿Cómo hará esta Semana Santa? Pues vete tú a saber, cada año de una manera diferente. Unas veces vamos en mangas de camisa y la inmensa mayoría de los años, pues con abrigo y demás. Yo he visto nevar en Semana Santa, ¿no? Entonces, yo recuerdo una nevada y os leo el comienzo de la nevada y ya está. Se asoma el padre Alas a la ventana y escribe: qué bendición este manto de nieve en la mañana luminosa. He abierto la ventana y un aire entra renovando la estancia y mi cabeza. En días así, parece que se respira la primera brisa que sopló entre los árboles del paraíso. Dios nevó en el Edén el día siguiente a la expulsión de Adán y Eva. Los echaba de menos y quería ocultar todo rastro de su salida. El sol brilla sobre el blanco de los tejados, del cimborrio, de las torres. La nieve se amontona en equilibrio imposible sobre los lienzos de la muralla, en el pretil del puente de piedra. Esta luz amanecida deja pepitas de oro sobre el blanco, derramadas aquí y allá. Son tesoros que aparecen a la vista de los sencillos y desaparecen a los ojos de los usureros. Los árboles, cuajados junto al río, aguantan en sus perchas un abrigo de nieve, de pieles, menos el sauce, donde ya habían empezado a despuntar los primeros brotes. Las ramas tocan el suelo con las puntas. Se había humillado el peso de la nieve, pero pronto, con la luz, entre crujidos de alguna rama seca de pino, saltan las catapultas de estos árboles flexibles. La nieve es pacto de lo alto, cuando a Dios se le antoja. El niño que grita dentro de mi alma se ha cansado de suplicar una nevada gloriosa, esa gran toalla con la que limpiarle la cara al mundo, borrón y cuenta nueva que nos devuelva al sueño de la infancia. ¿Qué ángel llevo escondido bajo mi carne? ¿Me queda aún un poco de aliento de Dios en la espalda? Al hombre habría que enterrarlo en un nevero, un sudario de nieve en lo alto del monte. Si Dios se arrepintiera al día siguiente, no tendría más que escarbar bajo el hielo, ponerlo en la palma de su mano y soplar su aliento creador sobre el barro aún fresco. Volaríamos, sí, volaríamos entonces, regresaríamos como ángeles, como pájaros sobre el patio del colegio de nuestra infancia, a las tardes de río y bicicleta, al calor de la cuadra y de las ubres de las vacas, mientras ayudábamos a los padres en las vacaciones de Navidad. Volveríamos a los libros queridos, abiertos a esta luz inaugural. No sé si bueno. Queréis comentar algo, que sigamos hablando un poco más.
No, o... me digáis que no es un poeta, ¿eh? Esto de la nieve, yo lo tenía señalado también, ¿eh? Me parecía muy bonito.
Yo quería preguntarte después, bueno, yo la novela la veo una novela de gran madurez, ¿no? Y de una construcción muy, muy ambiciosa y muy total, ¿no? Si no sentiste un poco de vacío después, es decir, de agotamiento. Yo había leído los otros dos libros que publicaste con nosotros y, bueno, todos están magníficamente escritos, pero sí que en este noté como una especie de me puse un poco en tus zapatos y dije, joder, José Manuel, después de esto se tiene que haber sentido como un poco como eso, como esas fuentes que se agotan, esos pozos que se quedan secos. ¿Te costó volver a escribir después de este libro?
Sí, y es más, tengo que decirte que me está costando. Tengo alguna cosa, pero me está costando mucho. Muchas veces tengo miedo, también el miedo de decir, bueno, he creado, pues eso, un territorio, una novela, en fin. Bueno, pues están viniendo poco a poco algunas ideas, pero sí, inmediatamente después de cuando os entregué ya el manuscrito y ya estuvimos trabajando con él el año pasado, lo bueno que tuvo es que, bueno, ya lo sabéis, ha tenido mucho recorrido, espero que siga teniendo más, en presentaciones, en encuentros y demás, y eso pues mitigó bastante la soledad de la parte de la escritura, pero sí, podríamos hablar de vacuum postcoitum, porque sí que lo hay, sí que realmente lo hay, ¿no? Te vuelcas completamente, y además era un texto absorbente. Cuando creció en la cabeza, cuando se construyó en la cabeza, para mí fue maravilloso, ¿no? Pero además me acuerdo que, bueno, pues hay aquí alguna persona que lo podría decir, que me levantaba de madrugada, me levantaba en la noche, iba rápidamente a apuntar cosas, porque es que estaba bulliendo toda la ciudad, con todos los personajes creciendo, tuve que hacer unos planos, y tuve que hacer también una especie como de diario de las diferentes secuencias de la novela, porque se me estaba yendo de las manos, se me estaba escapando y no quería que nada se me fuera. Y luego, claro, después de toda esa intensidad, pues viene el vacío, que tú dices, sí.
Y también un poco, me imagino, por el tema, ¿no? Por hablar de cosas pues muy, muy trascendentes, pues eso, la religiosidad, el amor de pareja, no sé, en ese sentido la novela también, no solo es que tenga una estructura literaria o de construcción de género narrativo, sino también mucha ambición en cuanto a los temas que tocas, ¿no?
Sí, lo comentaba Asier, ¿no? Toda esa ambición teológica. Alguien me dijo, ¿y para qué te metes en esos jardines? Alguien me dijo, ¿para qué te metes ahí? No merece la pena. Tú cuenta la historia, sin más. Digo, ya, pero es que tú imagínate ahora la novela, tú le quito todos los pasajes del Padre Alas y se queda muy vacía, ¿no?
Perdería mucha carga poética y humana. Y...
yo creo que sí, no lo sé, todas esas perspectivas y además.
No creo.
Y sí, Rafa Vega, que por cierto no hemos hablado de él, es el autor de este trazo, podemos, si queréis, hablar, porque a mí me parece muy hermoso, ¿no? Ese trazo que representa simplemente, él lo llama Los Días Santos, que era el nombre, sigue queriendo que se llame Los Días Santos, el nombre anterior de la novela, porque significa simplemente pues ese esa grieta en el muro, ¿no? España llevaba 40 años con un muro y de repente hay un momento, en ese momento histórico, en esos 5 días, se abre una grieta, una posibilidad. Lo bueno que tiene es que no sabemos dónde estamos nosotros, en qué perspectiva, ¿no? Si dentro, ¿no? Si dentro del útero, ¿no? También podría ser, ¿no? O al otro lado, ¿no? Sabemos que hay al final del túnel, ¿no? Para los que tienen alguna esperanza más allá, ¿no? Bueno, esas son todas las ideas que fluyen por ahí. Decía que Rafa Vega, cuando presentó la novela en el patio Herrería, perdón, en el Museo Nacional de Escultura el año pasado, estuvimos ahí el 1 de abril, me dijo algo muy hermoso, de las cosas más bonitas que me han dicho sobre la novela. Me dice: has necesitado 48 años, en ese momento yo tenía, cuando la terminé, 48 años, has necesitado 48 años para escribir esta novela. Y es verdad, ¿no? Porque aquí está pues toda mi infancia, toda mi adolescencia, mi formación, mis lecturas, mi gusto por el cine, por la música, por el arte, por la pintura, por la poesía, en fin, está todo. Ahí lo he metido todo. Y sí, hay un riesgo de haberme vaciado, de decir, joder, ya no tengo más que contar. Bueno, no pasa nada. Ahí está también Bartleby, ¿no? El personaje de Herman Melville, ¿no? Y también está... Bueno, pues preferiría no escribir. Bueno, pues si no viene nada, no viene nada. Yo creo que algo vendrá, pero no pasa ni a nada tampoco, ¿no? Yo le decía antes a un periodista, el motivo de por qué escribí esta novela, pues porque no estaba en mi biblioteca. Porque no estaba.
Yo quería hacer una pregunta a raíz de eso, porque conforme lo iba oyendo y volviendo al principio, usted empezó a hablar de la duda, sobre creer, no creer y la duda. Tengo la sensación, igual me equivoco, de que usted pretendió escribir un ensayo, pero le dio tanto pudor y dijo, voy a disfrazar mi duda en novela. Es cierto.
Es cierto.
¿Hay algo de eso?
Es cierto. Y además es un ensayo beligerante. Todo tiene su origen en una frase de Katy Montes que aparece en la novela, Jesús es de todos, ¿no? ¿De dónde viene esa frase de Jesús es de todos? En el año 2009, a un buen amigo y magnífico escritor que es Gustavo Martín Garzo, que no necesito presentar aquí ni en ninguna parte de España, le invitó el alcalde de Valladolid a dar el pregón de la Semana Santa de Valladolid, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la ciudad. Y Gustavo Martín Garzo pues había manifestado en repetidas ocasiones, en diferentes pues entrevistas, que él era agnóstico, que él no creía y demás. Y la Semana Santa de Valladolid, ya lo sabes tú, pues tiene por eso las cofradías y demás. Pues entonces se montó una que nunca se había montado antes, y es que la mitad de las cofradías boicotearon el acto y no se presentaron ese día. Yo solo he ido en mi vida a un sermón de, ¿cómo se llama? A un pregón, y fue ese día, por estar al lado de Gustavo, por acompañarle, porque me parecía una cosa increíble, inusitada, y yo estaba tan enfadado que me bullía todo por dentro. Y a los pocos días me encontré con Catalina Montes, que era una mujer magnífica, una mujer entrañable, de ella podríamos hablar mucho, pero bueno, era la que impulsó la Fundación Santiago y Segundo Montes. Su hermano segundo fue uno de los jesuitas asesinados en la UCA, junto con Ellacuría y demás, que conoces muy bien, en el año 89, por defender la dignidad de los pobres y demás, y por acusarles, bien acusados, de teólogos de la liberación, porque lo eran, ¿no? Era el seno de la teología de la liberación. Bueno, pues Catalina Montes, Katy Montes, cuando yo, hablando con ella días después, le dije, es increíble en esta ciudad que todavía pasen estas cosas, ¿no? Que no se permita, pues bueno, con lo enriquecedor que es, ¿no? Que una persona que no es creyente, que te dice que no es creyente, hable de Jesús. Y Catalina me dio un bálsamo, que fueron cuatro palabras con las que aparecen aquí al comienzo de la novela. Jesús es de todos, ¿no? Jesús es de todos, y todos podemos hablar de Jesús, porque como tú muy bien has dicho, es patrimonio de todos, forma parte de nuestro caminar, ¿no? Por el mundo. Bueno, pues yo dije, basta que los teólogos y basta que la Iglesia, sobre todo no los teólogos, sino la Iglesia, digamos, jerárquica, ¿no? Esa variante anticlerical mía que me sale ahí, ¿no? Basta que los teólogos y la Iglesia, sobre todo, pues se arrogue el monopolio de la reflexión sobre Cristo, sobre la pasión, sobre el sentido del dolor, sobre el sentido de la muerte, pues yo, más chulo que nadie, voy a escribir yo también mi propia teología. Pues muy bien, ¿no? Entonces, lo que tú dices es verdad, pero lo que pasa que bueno, mi recorrido intelectual es pequeño, ¿no? Entonces, yo, si soy algo, soy narrador. Entonces, lo he camuflado, pero sí, hay muchísimas páginas que son pues eso, los cuadernos del teólogo, que hace sus reflexiones sobre el dolor, sobre la muerte, sobre el amor, sobre todo.
A mí me parece que en ese sentido tu libro entronca con gran parte de la obra de Jiménez Lozano, uh-huh, que también es un autor de novelas que no son novelas de tesis, pero todo su pensamiento, todo su cristianismo de raíz, de buscar la esencia del mensaje evangélico, está en muchas novelas de Jiménez Lozano.
Es más, sabéis, para los que quieran pues profundizar en la novela, al final hay unos agradecimientos y referencias que tuvimos que hacer en letra más pequeña, porque está lleno de obras, de música, de cine, de literatura y demás. Y Jiménez Lozano es, digamos, algo así como la Biblia, ¿no?, para mí, a la hora de escribirla. Y es más, también junto a la cita de Cati Montes, en la primera página aparece un texto hermosísimo de Jiménez Lozano, ¿no?, que es como el niño indefenso, ¿no?, que se queda así mirando, ¿no?, después de toda la barbarie, después de lo que decía Adorno, dice, pero ¿es posible escribir poesía después de Auschwitz? ¿Se puede escribir poesía? Pues bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pues Jiménez Lozano dice, pero tiene que haber habido alguna vez un paraíso, tiene que haber habido, y tenemos que buscarlo, ¿no? No puede ser que seamos tan desastrosos los humanos, ¿no? Tan verdadero.
Un poco la persecución permanente del hombre en busca de la felicidad.
Sí, efectivamente es eso, eso es.
Y es que, claro, están de Unamuno también, a él que le encantaba todo esto, ¿no?, de la Semana Santa, y viajaba a Río Seco, y viajaba a tantos sitios, ¿no? Y él no era creyente, eso decía, ¿no?, pero estaba en la médula de...
Unamuno decía, yo se lo digo todos los años a mis alumnos cuando hablamos de San Manuel Bueno Mártir, digo, a ver si sois capaces de descubrir este acertijo. La frase que, con la que Ángela Carballino, que es la protagonista de San Manuel Bueno Mártir, que escribe a la manera cervantina esa magnífica novela de apenas 70 páginas, que es eso, San Manuel Bueno Mártir, habla de la relación de su hermano Lázaro con don Manuel, el cura de Valverde de Lucerna, ¿no? Y cuando mueren y demás, dice de los dos, murieron sin creer lo que más nos interesa, pero sin creerlo, creyéndolo. A ver quién es capaz de desentramar ese acertijo, ¿no? Murieron sin creer lo que más nos interesa, pero sin creerlo, creyéndolo. Bueno, pues ya está.
Yo le voy a comentar una cosa, para un poco desengrasar también.
Mejor. Sí, está muy bien, desengrasa.
A mí me atrapaste, cuando dije esto hay que acabarlo, o sea, esta novela hay que acabarlo, fue, ahora mismo no encuentro la página, cuando mencionas que el ornitólogo rellenaba las fichas para el Icona. Uh-huh. Yo trabajo en medio ambiente. Y trabajo con pájaros. Trabajo con pájaros. Por eso cuando yo leí esto dije, este hombre sabe mucho de pájaros, no pensaba que era tu cuñado. Pero no te puedes imaginar cuántas veces todavía vamos por ahí y nos dicen, vosotros sois los de Icona. Y nosotros decimos, no, ya no existe Icona. Entonces me encuentro de nuevo aquí Icona, que es fantástico. Y dije, bueno, si aparece en este libro Icona, este libro me hace. Sin duda. Y dos, ¿te ha dicho alguien que a mí me parece que tiene, con todo esto de la pasión, algunos momentos de sutil humor?
Sí.
¿O soy yo con cualquier cosa?
No.
Porque cuando dice el imaginero que cómo va a resucitar en esta tierra Jesucristo, con la cantidad de llagas, la cantidad de iras, con la cantidad de perrerías que le han hecho, yo personalmente me río. Yo me reí. Digo, este hombre tiene... le ha metido ahí un humor. No sé si tú tenías
intención
un poco de humor, pero en esta novela que parece que uno no se puede reír,
te agradezco no sabes cuánto que me digas eso, porque sí, también, y en las escenas del comienzo también, donde
cuando escriben Germán y el alemán con la pintura roja y suben, van subiendo con la nevada y de repente se encuentran con la pintada, que no me acuerdo qué decía la pintada,
pues legalización ya del Partido Comunista,
todas las autoridades, el obispo, el ayudante del obispo,
eso es muy berlanguiano,
sí, esto es muy berlanguiano. Joder, desde el momento me, además justo ahora pasa un, me llamas un tararú.
Sí, hay por detrás.
Qué bueno, haz una foto, por favor, con el tararú este.
Entonces, yo no sé si aparte de la pasión, de la profundidad del pensamiento, del alma, de estas cosas tan...
Hombre, yo creo...
Dicho que
creo,
además nos reímos.
Yo creo, lo de Berlanga sí que es cierto, Berlanga, y también me gusta mucho, porque Berlanga es hijo de él, Valle Inclán, no todo el expertente de Valle Inclán, yo algunas escenas sí que las configuré o las creé en la cabeza de una manera muy esperpéntica, ¿no? Y lo de Berlanga está claro, ¿no? Ahí la escopeta,
las fuerzas vivas,
la escopeta nacional,
el hijo cabrón que le mete, ¿verdad? Que le mete el dedo en el ojo al padre diciendo, preguntando, bueno, oye, ¿qué pasó antes con esto que protestaron?
La escena con los tal,
sí, claro, el padre le mira.
Cuando me refería que haces un fresco muy bien de lo que es, es que es verdad, o sea, todo, sabes manejar muy bien las fuerzas vivas esas de la época, ¿no? Que si el obispo, que si el gobernador civil, que si
la llamada telefónica, claro, entre sí, el obispo,
sí, sí, y el, ¿qué hacemos?
No se ríe, o sea, yo,
no, la verdad que
ustedes le preguntaron cuando estaba terminando, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te estás riendo? Digo, pasos en la piedra.
Qué bien. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, y además, si eres ornitólogo,
yo me dedico a esto, entonces yo estaba leyéndolo y me estaba disfrutando mucho.
Bueno,
además,
está pasado por la criba de mi cuñado.
No, pero el que te ha asesorado, que sabe lo que dice.
Hombre, ya te lo digo yo, que
sabe
sí
lo que dice.
Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, se lo diré mañana mismo.
Desde luego.
Luego le mando un WhatsApp.
Y como es el jefe, dijo, sí, sí, que venga, que venga.
Qué bien, muchísimas gracias.
Después nos enteramos, así os voy a contar una pequeña cosa. Vamos a presentar Pasos en la Piedra, va, estupendo. Estuvimos todos encantados, hay gente de la asociación Carmen Amparo. Y al poco tiempo, creo que fue el 8 de marzo, si no me equivoco, sale la noticia de que has recibido. Y así es. Pasos en la Piedra de José Manuel de la Huerga, Premio Nacional de Crítica, decimoquinto Premio de Crítica de Castilla y León.
Vamos a dejar.
Y dice, bueno, si seguimos así, acabamos siendo una nación, porque este país no sé qué está pasando. Bueno, no quiero meterme. Y dice, ¿algo me olía?
No, es que me había gustado mucho la
verdad. Claro, hombre, yo no hombre, lo decía en el sentido de, sí, algo estaba, había ahí que...
Estaba Oscar Esquivias y también me gustó mucho haber perdido...